Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La provincia de Orense se prepara para las nuevas medidas anunciadas por el presidente de la Xunta a partir del próximo viernes. ¿De qué medidas se trata? Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado esas medidas adoptadas por el Comité Clínico para la mayor parte de Galicia, incluida la provincia de Ourense, suponen la apertura de la hostelería y la movilidad entre municipios a partir del viernes. En esta provincia, en Ourense, solo se mantiene el nivel máximo de restricciones en los concellos de Agudiña, Aperoxa, Gomesende y Xunqueira de Espadanedo, donde la incidencia acumulada a 14 días supera los 500 casos por 100.000 habitantes. En estos ayuntamientos se mantienen los cierres perimetrales, la hostelería continuará cerrada y seguirán prohibidas las reuniones de no convivientes. En el resto, se permitirá la apertura de bares y restaurantes hasta las 6 de la tarde, con la limitación de un 30% del aforo en el interior, donde las barras permanecerán cerradas, y un 50% en las terrazas. Las reuniones de no convivientes se limitarán a un máximo de 4 personas y se permitirá la movilidad entre ayuntamientos del mismo nivel. Así lo explicaba Núñez Feijóo.
Y en relación con haberte pechada, sí, efectivamente, una persona de Santiago pode ir a Ourense, sí, pero non pode ir a Pontevedra. Cando Pontevedra esté aberta, pois entonces poderá ir. Unha persona da Coruña non pode vir a Santiago. Por qué? Porque o nivel de incidencia da Coruña supera 250 e Santiago está por debaixo de 250.
Además, se abrirán las instalaciones deportivas como gimnasios y piscinas y también se permitirá la realización de actividades deportivas en grupos de hasta 4 personas no convivientes, eso sí, siempre con mascarilla. Como medidas generales para toda Galicia, se retoman las clases presenciales en la universidad a partir del 1 de marzo y los centros comerciales podrán volver a abrir los fines de semana. Estas medidas entrarán en vigor el viernes, día 26 de febrero.
La provincia de Orense registra un descenso de personas hospitalizadas por coronavirus. Son 59 los pacientes que están hoy en planta en 4 hospitales ourensanos. 54 pacientes en el complejo hospitalario, 2 en el hospital de Verín, otros 2 en el hospital de Valdeorras y un paciente en el hospital Cosaca. Sin embargo, aumentan los pacientes en la UCI, hoy son 8, hay 7 en el hospital universitario de Orense y un paciente en el hospital Cosaca. Los casos activos siguen descendiendo y hoy son 552 las personas infectadas por coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras. Hoy la provincia comienza la vacunación frente al COVID-19 del personal docente de los centros educativos públicos de la provincia, que se va a prolongar hasta el próximo sábado. En total está programada la vacunación esta semana de 3.339 docentes que comenzaron a ser citados ayer por un mensaje SMS. La inmunización del personal de hasta 55 años se realiza con la vacuna AstraZeneca y con la de Pfizer el resto. Se va a desarrollar en horario de tarde, con el objetivo de reducir al máximo la alteración en el horario lectivo y por ello los primeros vacunados comenzarán hoy a partir de las 3 de la tarde. Y ayer comenzaba la vacunación de los mayores de 80 años y hoy es el segundo día que se vacunan a los mayores de 80 años, que es un 12% de la población de Ourense, 36.529 personas, un colectivo de riesgo. Y se le está vacunando en 20 centros de salud que acogen esta campaña en toda la provincia. Vamos con el tiempo. Tenemos mucha nubosidad ahora mismo en la ciudad de Ourense. Subieron las temperaturas mínimas y también lo harán las máximas. Llegaremos a 16 grados en Verín, a 17 en O Barco, 18 de máxima en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En estos momentos tiene lugar la moción de censura en el Ayuntamiento de Rivadavia, donde Partido Socialista y Ribeiro en Común van a derrocar al Partido Popular, que gobernaba hasta ahora en minoría con el alcalde César Fernández. A partir de ahora, la alcaldesa será la socialista Noelia Rodríguez del Partido Socialista. Y mientras, el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, asegura que el Ayuntamiento va a reforzar su estructura con la incorporación de un director general de Servicios Xerais, Sistemas de Información y Transparencia. El alcalde de Ourense aseguró que pretende dotar de más eficacia y agilidad el funcionamiento del ayuntamiento y crea esta plaza para dinamizar una administración colapsada, así lo señaló. Dice que se pretende suplir las carencias de personal técnico cualificado, por lo que es necesario incorporar especialistas, algo en lo que discrepa en la falta de actividad por parte del alcalde orense, el Partido Popular, Amelia.
Sí, y es que nos cuentan que el alcalde tiene 19 asesores, un coordinador general, dos directores generales y otro, como decías, en camino. Y aún así, el gobierno de Jácome no da abasto para atender la demanda de información que solicitan los grupos de la oposición y que se tendría que facilitar en las juntas de área. Hoy ha ocurrido en las de Bienestar Social, Igualdad y Juventud y también en Turismo y Termalismo. Se acumulan las preguntas y se demoran las respuestas. Y por ello, el Partido Popular ha solicitado a Democracia Orensana que, con carácter excepcional, invite a los jefes de servicio de estas áreas para que respondan a las cuestiones que plantea la oposición. Escuchamos a Flora Moure, portavoz del Grupo Popular.
La finalidad de las juntas de área es dar información a la oposición de cómo se están tramitando los procedimientos administrativos. Y esto es imposible por parte del actual gobierno. Muestra más de su desidia. El microgobierno está sobrepasado y es incapaz de centrarse en lo importante.
Flora Moure se ha dirigido a Armando Ojea, que sustituye en estas juntas de área a su compañero Telmo Ucha, para que sean los jefes de servicio los que informen sobre las cuestiones que interesan a la oposición en su labor de fiscalización del trabajo del gobierno local.
Alcaldes de uno y otro lado de la raya, entre ellos los de Agudiña, Mezquita y Ríos, reclaman que el paso de Muimenta, que une a Mezquita y Agudiña hacia Viñáis, se reabra, aunque sean horas puntuales. Acusan importantes perjuicios, señalan, en la convivencia y la economía local. La Guardia Civil de Ocarvallino ha detenido a un joven que fue sorprendido, un joven de 26 años, vecino además de la villa del Arenteiro, que fue sorprendido cuando intentaba robar en un bar de este municipio. El presidente del INORDE, Rosendo Fernández, ha criticado, hablamos antes de la moción de censura que van a proponer Partido Socialista y Rodeiro en Común, aseguraba que no hay motivos para llevar a cabo esa moción contra el alcalde popular César Fernández. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de las oficinas de Iberdrola, que no se van a cerrar en Arrúa, o así al menos lo ha afirmado el alcalde del municipio, Valdeorres, en el que hay preocupación por el próximo traslado a Salamanca del Centro de Operaciones de Cuenca, el COC, de la oficina que la compañía energética posee en esta localidad valdeorresa. Escuchamos al alcalde de Arrúa, Álvaro Fernández.
Las oficinas de Iberdrola no se cierran en Arrúa. Es importante que se diga alto y claro, y eso es lo que nos transmiten desde Iberdrola en todas las gestiones que llevamos haciendo durante este tiempo. El traslado del COC es una decisión que se tomó hace 2 años. De hecho, ya hubieron unas manifestaciones en su momento por parte del bloque, estábamos en campaña electoral, y se han dejado desde entonces, y era una decisión que se tomaba hace 2 años a 2 años vista, y toca ahora el traslado, toca ahora.
En una entrevista en COPE Valdeorras, el alcalde de Arrúa explicó que el traslado a Salamanca no solo afectará a ese centro de operaciones de Cuenca, sino que también se van a centralizar en la ciudad castellano-leonesa los COC de Zamora, Valencia y Cáceres, y ello obedece a razones de operatividad y rendimiento de Iberdrola. Álvaro Fernández lamenta el impacto que a nivel personal pueda tener para los 12 trabajadores del centro de Arrúa a los que afecta el traslado, y comenta que desde este centro Valdeorres se podría controlar el aprovechamiento hidroeléctrico del norte de Portugal, lo que conllevaría nuevos puestos de trabajo en Arrúa.
Ya digo, son decisiones empresariales que tienen sus cauces internos para resolución. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido y los empleados lo saben. Y bueno, por otra parte, Iberdrola nos dice que bueno, que está llevando más cosas que antes en esta zona, que es muy, muy probable que traigan también todo lo que es el aprovechamiento del norte de Portugal, del Támega, que han hecho allí varias presas bastante importantes. Y si viene trabajo, que es lo que se espera, pues vendrá también más empleo.
El traslado del centro de operaciones de Cuenca a Salamanca se producirá el próximo mes de marzo.
La Junta de Gobierno de la Diputación, presidida por Manuel Baltar, aprobó la concesión de una subvención por importe de 30.000 euros en favor del Ayuntamiento de Rivadavia para la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, que este año 2021 se desarrollará durante 10 días del 16 al 25 de julio. Es la 1:30, nos lo acaba de contar Amelia. Solo 4 de los 92 municipios de la provincia se mantienen el nivel máximo de restricciones: Agudiña, Peroxa, Xonqueira, Espadañedo, Gomesende, donde la incidencia acumulada a 14 días supera los 500 casos por 100.000 habitantes. Eso quiere decir que mantendrán los cierres perimetrales, la hostelería continuará cerrada y seguirán prohibidas las reuniones de no convivientes. En el resto, en 88 de los 92 municipios, pues se acaba el cierre perimetral a partir del viernes. Se permitirá la apertura de bares y restaurantes hasta las 6 de la tarde, con la limitación de un 30% del aforo en el interior, un 50% en terrazas, y ya habrá reuniones de no convivientes que se limita a un máximo de 4 personas. Será a partir del viernes, con este descenso importante de los casos de coronavirus. A día de hoy hay 29 municipios que no tienen ni un solo caso de COVID-19. Y mientras, Amelia, se van retomando algunas iniciativas, ¿no? Porque el sábado se retoma, por ejemplo, la feria de Allariz.
Sí, habrá feria en Allariz. Bueno, la feria se celebraba, pero con poquitos puestos, solamente con los de puestos agroalimentarios. Ahora vuelve la feria con todos los puestos de todas las cosas que había hasta que empezó esta maldita pandemia, ¿no? El ayuntamiento ha informado que a partir del día 27, pues eso, se volverán a abrir todos los puestos en la feria de Allariz. Eso sí, también pide a los ciudadanos y a los vendedores que no bajen la guardia en las medidas sanitarias que hay que seguir tomando para que continúe mejorando la situación epidemiológica en Allariz. Así que volveremos a tener feria, pero eso sí, mascarillas, distancia de seguridad, el gel hidroalcohólico y todas estas cosas, sigamos manteniéndolas para no empeorar la situación. Oye, que me olvidaba de comentar que me mandaron anoche un WhatsApp, porque volvemos con la maldita, no sé cómo decirlo, esa idea que tiene alguien que está esparciendo cebos con alfileres por los parques de la ciudad para los perros. Dice, difundid esto porque este mensaje llegue a todos. A todos los que tengan perros en Ourense, por favor, muchísimo cuidado. Están esparciendo comida con clavos por todas partes, en Reza, Posío, San Lázaro, Aponte, en el parque de perros de Salesianos, donde hoy, no sé si fue ayer o antes de ayer, murió un perro. Por favor, por favor, por favor.
Pues ya lo venimos contando desde hace tiempo.
Jolín, chico, de verdad. Pero ¿quién es el...? No sé qué calificativo ponerle.
Qué falta de sensibilidad, sí, la verdad.
Un sinvergüenza, hombre, un sinvergüenza, el que está haciendo esto. Por favor, no tiene otra cosa mejor que hacer.
Anda, lo que hemos visto en los últimos días han sido imágenes impactantes también de los jabalís en el Jardín del Posío, en el entorno del Jardín del Posío. Claro.
Sí, es que estos, hombre,
y no solo aquí, también en alguna otra ciudad de Galicia. Sí, bueno, estamos analizando la situación en los distintos sectores, cómo está afectando también las medidas frente al COVID-19. Pues es importante hablar también del sector de las academias. Don Francisco Novoa es el director de Academia Postal. Francisco Novoa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Pues estoy bien, porque hoy decir que se está bien creo que es un triunfo, ¿no?
Sí.
Entonces estamos bien porque no nos ha pillado, gracias a Dios, la pandemia, y estoy bien porque seguimos aguantando la situación que tenemos desde casi un año atrás. Uh-huh. Por otra parte, estoy bien porque laboralmente seguimos trabajando, yo sigo trabajando, nuestro equipo de personas sigue trabajando. No hemos tenido que recurrir a un ERE ni a un ERCE y la gente tiene salud. Por lo tanto, creo que poco más puedo decir, es una satisfacción.
Sin duda.
Tener la suerte de no estar enfermos, de no tener problemas de contagio con esta situación que tenemos y que a nivel empresarial, donde nosotros tenemos en este momento pues un montón de alumnos un grupo de alumnos muy importante, todo Galicia, hemos sabido, creo yo, y me lo estoy apuntando en esto, en los últimos días, antes de la pandemia, montar los sistemas que nos permitieran continuar con la formación, sabiendo que la gente venir a una academia y con el miedo que había al contagio, pues había que buscar alternativas. Y lo hemos hecho en un tiempo récord y ahora mismo estamos impartiendo la formación de manera presencial para los que lo desean así, porque contamos con con instalaciones, con medidas de seguridad y sanidad, pero aquellos que no quieren hacerlo porque lo quieren hacer desde su casa o desde su pueblo, que lo puedan hacer a través de un sistema que nosotros llamamos formación virtual, pero que realmente es como un profesor delante de una pantalla y el alumno delante de otra pantalla. Es decir, se ven, se saludan, se hablan, se riñen, se comprueban si se estudia. Es decir, que es un sistema muy, muy, muy parecido al presencial, que nos ha dado la posibilidad de poder continuar atendiendo a nuestros alumnos. Especialmente en Galicia, que estamos en pleno desarrollo de las oposiciones que convocó la Xunta, ¿no? Que van a empezar ya dentro de unos días los exámenes, uh-huh. Y que nosotros no podíamos fallar a la cita para que vayan lo mejor preparados posible.
¿Que son oposiciones a qué? ¿A qué se han convocado? ¿A qué puede estar la gente esperando?
La Xunta tiene convocado el A1, el cuerpo superior, el A2, cuerpo de gestión, el C1, el cuerpo auxiliar, que es numerosísimo, C2 y subalternos. Es la primera vez que hay una convocatoria de personal subalterno tan amplia como esta. Pero aparte de eso, están las convocatorias de cuerpos especiales, que yo he citado los más comunes, pero luego hay de farmacia, de bomberos, de arquitectura, de, bueno, lo que son cuerpos de servicios que no son los del funcionario típico, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue un año de ofertas importantísimas, que llevan ya mucho tiempo porque no se pudieron hacer exámenes antes. Ahora sí se habla ya de que se van a hacer los exámenes. Unos se van a hacer en Orense, otros en Silleda, otros en Lugo. Es decir, se va a repartir el grupo de gente que se va a examinar para evitar, pues ya sabemos, problemas que todos conocemos. Por lo tanto, estoy bien, estamos contentos. Desde el punto de vista personal y familiar estamos bien. Desde el punto de vista empresa, la gente está bien. No hemos tenido ningún problema, gracias a Dios. Y desde el punto de vista laboral, pues trabajando como siempre, porque es una de mis, seguramente de mis defectos, trabajar mucho.
Esta etapa de inestabilidad económica derivada de la pandemia de COVID-19 ha animado a mucha gente en los últimos tiempos a apostar por las oposiciones.
Bueno, yo quería precisar, es muy buena esa pregunta, porque se da la circunstancia de que las oposiciones se habían convocado antes del inicio de la pandemia. Lo que fue obligado es que después ya, dada esta circunstancia que nos está machacando a todos, ya no se podía la gente examinar y tampoco se podían desmatricular. Es decir, la gente lleva mucho tiempo con la preparación. Lleva tiempo, algunos se incorporaron más tarde, pero hubo gente que empezó al principio, estamos hablando pues de casi un año, que la gente estaba matriculada y tuvimos que habilitarnos las formas para poder seguir con esa preparación lo más cercana posible y respetando las ideas de las personas de ir a clases presenciales o hacerlo a través de un formato virtual, que no es online. Entonces hemos instalado equipos en nuestras sedes, pantallas, micrófonos para que no se pueda ni siquiera utilizar un micrófono que pase de manos a manos. Hemos hecho un esfuerzo importante, muy tecnológico, y estamos en toda Galicia, pues, ya digo, una clase se da en Orense y se está dando en Lugo, y se está dando en Santiago, se está dando en Pontevedra. Es decir, la comunicación nos permite dar la misma clase a alumnos de la misma modalidad en cualquier de nuestros centros.
Usted, que lleva muchas décadas en el sector de las academias, de las oposiciones, me imagino que este es el cambio más grande que ha vivido, ¿no? Porque hay que reinventarse y esto ha sido una necesidad para atender las demandas de mucho público, de muchos clientes.
El más complicado, el más grande y el que más me ha afectado incluso a mi tranquilidad, a mi salud, es el tema, no de nada de peligro de la pandemia, pero la inquietud, la intranquilidad, esas cosas todas te generan que, bueno, que estés siempre un poquito más preocupado. No somos nada diferentes, simplemente creo yo que surgió la pandemia, surgió la crisis, y la pregunta que se hacía entre nuestros profesores, algunos de ellos eran: ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Un ERTE? ¿Un ERE? ¿Reducir salarios, especialmente a los que están sujetos a un convenio? Y mi respuesta, perdonadme que lo diga, ha sido: hay que verlo, hay que hacer un estudio de la situación que tenemos y de lo que podemos hacer en el futuro. Ya se ha sido, estamos ahí, no se ha despedido a nadie. Hemos conseguido modernizar las instalaciones para hacerlas asequibles al nuevo sistema que tenemos que utilizar en este tiempo, y eso creo que para mí es una gran satisfacción, una etapa que es ya tan larga dedicada a la enseñanza en las academias.
¿Cuál es el perfil de los alumnos a los que se les da clase en sus academias?
Pues ha cambiado mucho el perfil. Sigue habiendo los alumnos que van a oposiciones de bajo nivel, porque tienen unos estudios que solo se adecuan a eso, o porque no quieren hacer grandes esfuerzos. Pero estamos hablando de que la programación es muy amplia. Estamos con oposiciones, la segunda oposición que cerramos en este tiempo del grupo A1, que es el cuerpo superior de la administración, el A2, cuerpo de gestión, el C1, el C2 y subalternos. Estamos con un nivel de gente muy comprometida, estudia muchísimo la gente, se centra en las clases que son virtuales y que hay la comunicación entre alumno y profesor. Y en todas las clases la gente se esmera por asistir de donde esté, porque pueden asistir a una clase desde Vidal de Barrio o desde Betanzos, ¿no? Entonces digo que el perfil es mejor que nunca, porque la gente que no tenía otra opción de poder trabajar ha apostado por meterse en las oposiciones de alto nivel, y también, ¿por qué no?, de las de mucha gente que, no teniendo unos estudios superiores, pues no puede aspirar más que a plazas como pueden ser auxiliares administrativos o subalternos.
O sea, que se nota que hay grupos de mayores de edad, me refiero a más de 45 o 50 años, digamos que se está apostando más por las oposiciones con respecto a otros años anteriores.
Sí, bueno, no solo por la edad, porque hay gente que está haciendo las oposiciones del cuerpo superior y tiene 25 años. Uh-huh. O sea que yo lo que creo es que antes la gente aspiraba también a otras opciones de trabajo. Una vez que esas opciones pues se ponían complicadas, la gente ha decidido prepararse a oposiciones. Nos ha ido muy bien en la primera, que ya se celebró coincidiendo con casi con los inicios de la pandemia, y ahora estamos ya pues poniéndole el ramo a la preparación para una serie de exámenes en cascada a partir del 14 del mes que viene.
Pues ya lo vemos.
Entonces nada nuevo, únicamente que la gente sí que se volcó más en el sector público. Dos, que la gente se lo tomó con mucha seriedad, se trabaja muy bien, se trabaja muy cómodo con ellos, no se falta clases, es verdad que también nosotros las facilitamos para que la gente desde casa pueda asistir, o si viaja a un pueblo, que desde el pueblo pueda asistir a las clases, pero los alumnos se lo están tomando muy, muy en serio. Es admirable que no les afecte tanto la pandemia y que estén centrados, muy, muy centrados en el futuro profesional.
¿Y cuál es la oposición más golosa para todos? ¿Cuál es la que más demanda tiene?
La que más demanda tiene, numéricamente podríamos decir que es una de las oposiciones de nivel más bajo, el cuerpo subalterno, el cuerpo auxiliar. Pero nunca han existido las posibilidades de que gente, digamos en este momento a lo mejor en la academia, 300 personas preparando el cuerpo superior de la Administración Civil, de la Junta de Galicia, de la Guardia Civil, de la policía y, por qué no, de los cuerpos generales de la administración del Estado, que también está haciendo ofertas, pues yo creo que coincidiendo con esta situación, muy muy interesantes para la gente. Los gallegos tenemos morriña, nos queremos centrar mucho en las oposiciones que convoca la Junta de Galicia, pero también es verdad que hay gente que se decide a irse a la Guardia Civil, a la policía, a Hacienda o otros cuerpos de la administración o de la universidad.
Muchos dicen, yo quiero ser funcionario, pero eso requiere codos, ¿eh, amigo?
Uh-huh. Y tanto.
Bueno, no lo regalan.
Sí, no voy a discutirlo. Yo creo que las oposiciones son para los opositores. Uh-huh. Un opositor que quiera tener éxito tiene que esforzarse, pero no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Hoy todos los exámenes, mira qué curioso, el primero, por tanto, todo es siempre es tipo test. Es mucho más fácil. porque es más fácil de contestar, más fácil de interpretar. Pero luego sí que hay exámenes, el segundo y el tercero, que están para desarrollar temas escritos en un tiempo determinado, o bien para hacer supuestos prácticos de lo que han estudiado en la legislación. Es una época, no estoy haciendo publicidad, estoy hablando de felicitación de la gente. Tenemos los mejores alumnos que han pasado por la academia en los tiempos, porque se esmeran, porque no hace falta andar tras de ellos, porque no hace falta echarle una bronca, porque no hace falta decirle que si quieren salir adelante, que tienen que hacer un esfuerzo. La academia hará suyo, tiene que hacerlo. Contamos con las mismas plantillas. Como digo, no hemos despedido a ningún profesor, ni hemos prescindido de él, pero ellos saben que las oposiciones, por muy buenas que sean las épocas, son competitivas, son de competición. Tienen que ser los mejores y nosotros estamos ayudando para que lo sean.
Por su experiencia, ¿cree Francisco Novoa que este modelo de educación virtual ha llegado para quedarse? Digo, todos soñamos con que ahora con la vacuna desaparezca de alguna manera el COVID-19. ¿Esto va a continuar en el tiempo, el modelo de educación virtual?
Lo de la formación virtual, nuestro sistema, que si me gustaría que lo vierais un día, sí, vino para quedarse. Vino para quedarse porque ya no es el tema de la pandemia y el peligro y la infección, sino que hay gente que quiere prepararse desde un lugar donde no hay una academia, o que quiere hacerlo desde su casa, o que, bueno, yo creo que es un sistema tan perfecto para las nuevas etapas que tenemos en este momento, que vino para quedarse seguro. Eso no impide que la gente siga viniendo a clases presenciales. Nosotros hemos hecho un trabajo de cuidados sanitarios y de seguridad. Y a la gente que quiere venir a la clase presencial viene, el que no quiere que viene, el que no quiere venir a la clase presencial lo puede hacer en virtual. Y bueno, trabajar con las dos herramientas y los tiempos y las circunstancias donde van a decir cuál es la opción que va a utilizar la gente. Pero que conste que hay mucha gente que, ya digo, que asiste a las presenciales, otro día asiste a la de virtual, porque los profesores son los mismos. El profesor es el mismo que teníamos desde siempre. Entonces, bueno, yo creo que ya no hay duda para responder a vuestra pregunta. Este sistema de formación virtual, que no es online, vino para quedarse.
Esto supuso también para ustedes, para los empresarios, un desembolso económico, ¿no? El preparar los protocolos COVID-19, el gel hidroalcohólico, mantener distancia de seguridad, bueno, después desinfectarlo
no todo. Lo hemos cuidado al máximo, ¿eh? Lo hemos cuidado al máximo, que ninguna persona que entra, bueno, ya no, entrar aquí ya no se conoce la academia, ¿no? Hemos procurado que no exista la mínima posibilidad de un contagio. Si surge, porque sea por mala suerte, pero por cuidado, desde luego, hemos tenido que hacerlo. Fue lo primero que hicimos en la academia. Las aulas, equipos, hemos montado equipos en grandes aulas con pantallas que permitan ver las clases desde casa, que la puedan venir a clases o la opción de verla desde otro sitio. No cabe duda que a nosotros, si somos realistas, pues a lo mejor no tiene bien. Viene en el sentido de que este paso no lo hubiéramos dado. Seguimos con las clases tradicionales, la gente le cuesta mucho estudiar los temas de memoria. Ahora esto nos ha abierto una vía de que hay otra manera de llegar a los alumnos y explicarle a los alumnos, y que los alumnos puedan hacer la preparación compatibilizándola con el trabajo en su casa, con la familia, o bien el que tenga la oportunidad de trabajar en una empresa.
¿El alivio de las nuevas restricciones a partir del viernes, eso modifica algo en el sector de las academias?
Nosotros solamente veníamos teniendo un problema, y era la hora de rematar la jornada por las tardes, ¿no? Cuando nos dicen que se cierra a las 8 de la tarde, nosotros estábamos perdiendo 2 horas de clase, porque la hora prevista de cierre para algunos grupos era en las 10 de la noche. Salvo eso, ya digo, no hay grandes cosas que comentar. Para mí ha sido un tema positivo. He tenido suerte también, porque he contado con un equipo de compañeros muy comprometidos, y además un hijo que es experto en nuevas tecnologías. Entonces, ya le he dicho, Javier, tienes 10 días para buscar el método que se ha elegido, que es una herramienta de Cisco. se puso a trabajar, se formó a los profesores. Da gusto ver cómo se hacen las programaciones ahora. El ver que, cómo llevan los profesores las programaciones a las clases. Es impresionante. Entonces, bueno, no cabe duda que estamos sufriendo todos, que esto no ha sido la mejor noticia que tenemos, pero después de que ha ocurrido, creo que supimos emplearnos a fondo para hacer una forma de llegar a las oposiciones, porque se siguen convocando, y a los alumnos con la mayor seguridad y con la mayor garantía.
Y los alumnos, por tanto, deciden si quieren hacerlo presencial, si quieren hacerlo virtual, toman la decisión sobre cualquier tipo de modelo.
Lo que sí es verdad es que cuando un alumno decide venir en clases presenciales, está viendo lo mismo que están haciendo en la virtual, porque el profesor es el mismo, unos están presentes en las aulas y otros están en su casa o están en otro sitio. Es decir, que esto es nuevo, no se había utilizado hasta ahora como formato de preparación, y bueno, nos ha ayudado un montón a conocerlo y a poder ahora en el futuro mejorarlo si cabe y ponerlo a disposición de nuestros alumnos.
Bueno, este año, por tanto, muy importante, ¿no?, para los opositores, con tantas oposiciones que se han convocado.
Es un año muy importante. Es que hay muchas oposiciones convocadas en este momento, tanto por el Estado. La Guardia Civil saca 2.000 plazas convocadas cada año. Está sacando 2.000 plazas, que es un sector que la gente joven de Orense acude a él. Lo mismo pasa con la Policía, con Justicia, con Hacienda. Eso independientemente de los cuerpos generales. Yo nunca he visto que una persona que está preparando unas oposiciones de un grupo C1 se presente a la hora de la una y apruebe. Uh-huh. Es decir, porque el nivel competitivo no es alto y el como se dice por ahí, pues el que en el país de los sordos, el que oye un poquito es muy bueno.
Bueno, pues ahí está pues una referencia en el mundo de las academias. Francisco Novoa, director de Academia Postal. ¿Cuántos años ya en el sector de la formación?
Pues muchos, 50 años.
50 años. Y este ha sido el más intenso, imagino, ¿no?
Este y el anterior.
Y el anterior, claro.
Muy intensos, pero que estamos disfrutando de la posibilidad de haber acertado con la herramienta idónea para que los alumnos puedan seguir teniendo a la academia y además de eso puedan llevar una preparación, porque los alumnos ahora son más exigentes que nunca, que pueden llevar una preparación adecuada.
Pues ahí está, el director de Academia Postal, hablando de la situación, de la formación, de las academias, de los opositores, aquí en directo los micrófonos de la cadena COPE. Don Francisco Novoa, un abrazo. Me alegro
mucho. Muchas gracias. Y es una oportunidad para que la gente lo sepa, los alumnos que sepan que les felicito. Lo que están haciendo es de admiración. Con muchas dificultades en casa, con muchas dificultades como todos, y que sin embargo aprovechan cualquier hora del día o cualquier hora de la tarde o de la noche para seguir preparándose.
Pues que tengan suerte este año. Gracias, don Francisco, un abrazo.
Muchas gracias.
La 1:53, bueno, pues ahí está el sector de las academias, también cómo está asumiendo esta nueva etapa del COVID-19 con un modelo de formación que ha llegado para quedarse, que es el modelo educativo virtual.
Sí, vamos a muchas cosas que hemos estado haciendo ahora por obligación, yo creo que van a quedarse, no sé si para bien o para mal, pero sí, nos ha cambiado la vida esta maldita pandemia, y bueno, pues será una nueva, lo que decían de la nueva normalidad, sí, la normalidad va a ser completamente nueva en cuanto lleguemos a esa normalidad, completamente nueva, en muchos aspectos, sí, muchísimo.
Primero, para llegar a esa nueva normalidad, es necesaria la vacuna. Eso es fundamental. Hoy, por cierto, hablando de educación, hoy se va a vacunar al personal docente. Desde hoy hasta el sábado está programada la vacunación esta semana de 3.339 docentes en la provincia de Ourense, que comenzarán...
Menores de 55 años. Uh-huh. Menores de 55 años son.
Comenzará a partir de las 3 de la tarde. Los primeros citados a partir de las 3 de la tarde, pero serán 3.339 docentes. Y sigue el proceso de vacunación de los mayores de 80 años. Mm. Uno de los colectivos de riesgo. Hoy es la segunda jornada donde se sigue vacunando en 20 puntos de la provincia de Ourense. Bueno, pues seguimos con más cosas, Amelia, a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia, contando la última hora de la situación que se vive en este día de recuerdo, como hemos escuchado, Carlos.
¿Qué hacías tú el día 23? ¿Qué hacías tú el día 23
pues
de febrero?
Recuerdo.
¿Qué hacías?
Yo venía del cole.
Seas un niño, hombre, seas un niño.
Y me acuerdo, de ver la televisión y ver lo que estaba pasando en el Congreso y no me lo podía creer. ¿Y tú?
Yo estaba haciendo un programa de radio.
¡Ah!
Y salí zoando de aquella emisora. Bueno, era grabado, salí, bueno, mangada del estudio. Tenía un compañero que estaba haciendo la mili. Estábamos en La Coruña y lo movilizaron, claro. Y cuando salió Luis Fernando del estudio, salimos todos para casa a ver lo que va a pasar. Y eso es la última imagen que me queda. A mí saliendo del estudio, lanzada.
Pues seguimos con más cosas en la cadena COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. La señora doña Eligia Lamas Vázquez, viuda de José Lorenzo, falleció en el día de hoy en su casa de Villar de Rey, Cenlle, a los 91 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos Isabel, Francisca y José fallecido Lorenzo Lamas. Hijos políticos Julio Fernández, Manuel Seoane fallecido y Rosa Rodríguez. Nietos Julia, Eloísa, María Isabel, Cristina y María José. Nietos políticos Pablo, Adrián, Tony y Jairo. Bisnietos Aroa, Diego, Xavi, Artay y Xana. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan a ustedes la tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana miércoles, día 24 de febrero a las 6 de la tarde, desde el velatorio de Villar de Rey, Cenlle, a la iglesia parroquial de San Miguel de Villar de Rey, Cenlle, donde se celebrará el funeral por el eterno descanso de su alma, y terminado este recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia, favores por los que les anticipan las más expresivas gracias. Servicios realizados por Funeraria Santa María de Cenlle Seguros Ocaso S.A. En la cadena COPE a través del 102.4 y 88.9 de FM les hemos ofrecido notas necrológicas.